Rafa Sauquillo en Directo Marca.
¿Sabes qué se dice cuando estás de tapeo? Que estás tapeando. ¿Y si estás de tapeo por Madrid? Pues madrileñeando. Y es que esta Semana Santa puedes disfrutar de la capital yendo de tienda en tienda, por sus museos y exposiciones, por sus restaurantes centenarios, por sus hoteles, por sus calles, madrileñeando con los nuestros de forma responsable, pasando unos días de descanso sin necesidad de irnos lejos. Porque Madrid tiene tanto, que esta Semana Santa vamos a Madrid sin ir más lejos. Comunidad de Madrid. Viernes Santo, pero no hay que decir eso, que la interactividad cese. Cesa seguramente la actividad y tenemos ahí un poquito de descanso. No puente, porque puente es cuando seguramente puedes hacer algún tipo de plan. Tienen que ser planes locales, que estamos todos encerrados en nuestra comunidad, pero puedes hacer planes responsables y es muy responsable participar. Es un buen plan, de hecho, en este programa y de este programa. Con tu opinión, con notas de audio en el 628-26-90-92. Notas de voz que envías y que te hacen entrar a formar parte del selecto grupo WhatsApp de la Radio Deporte, Radio Marca. Notas de audio al 628-26-90-92. Opina del Haaland on Tour, de lo de Sergio Ramos, de los partidos de la reanudación del Campeonato Nacional de Liga después del parón de selecciones y de cómo en 10 partidos, 10 finales, vamos a conocer cómo acaba esta Liga Santander. Ojito al partido que tiene el Atlético, tiene 6 salidas complicadas, la primera de ellas en los 10 partidos, 10 finales que le restan al Atlético de Madrid para ganar esta liga. La primera salida es este domingo en el Sánchez Pizjuán. Ahora estaremos con la actualidad del Atlético de Madrid, porque también tendrá que ir al Camp Nou, también tendrá que ir a San Mamés, también tendrá que visitar el Villamarín. Es decir, tiene 6 salidas complicadas el equipo del Cholo, pero el descanso seguramente le ha venido bien al conjunto rojiblanco y tiene una renta de 4 y 6 puntos con Barça y Real Madrid respectivamente, que podría ser suficiente, aunque hay enfrentamientos directos, ¿eh? Porque la semana que viene es el clásico, sin ir más lejos, y el Atlético Madrid también tiene que jugar ante el Barça. En fin, lo veremos. Actualidad blanca. Pero sí que me gustaría que opinases, que vaticinases qué puede suceder en la reanudación. Ya sabes que los grandes, que tienen más internacionales, suelen inocular el virus FIFA. Por ejemplo, el Real Madrid va a tener mañana ante el Eibar Miguel Ángel Toribio, la Tori. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
5 bajas, 5 además sensibles.
4 seguras. A ver si Zidane mete a Kroos en la convocatoria, aunque ha dicho que no va a hacer el tonto. Literal, lo ha dicho el técnico francés, que no van a arriesgar con el futbolista alemán, aunque, bueno, como escribe Juan Ignacio García Ochoa en Marca, es un reloj. Se lesionó justamente después del último partido del conjunto blanco en Balaídos, fue con molestias a la concentración de Alemania, volvió y ya hoy ha trabajado con sus compañeros, aunque lo prudente es no forzar al futbolista alemán, máxime viendo cómo está el conjunto blanco, que tiene necesidad de una plantilla pues cogida con alfileres, sobre todo por el hecho de que vuelven a caer otra vez los lesionados con mucha facilidad. Para recibir a Eibar, sin Carvajal, sin Valverde, sin Hazard y sin Sergio Ramos, al cual se ha referido Zidane con bastante naturalidad. Dice que nadie tiene la culpa de la lesión de Sergio Ramos, que lo prudente y lo normal era que fuera con la selección y que, bueno, que se produjo esa lesión como se han producido otras muchas dentro de la temporada en el conjunto blanco. Así que
Zidane no se va a meter en charcos, perdona que te corte, Toribio, no se debe meter. Además, yo creo que hace bien incluso defendiendo a Sergio, apelando un poco al infortunio, que no es culpa de nadie que Sergio se haya lesionado. No ha recaído de la lesión, sino que se ha lesionado, tenía mal la rodilla, lo que tiene ahora mal es el gemelo. Pero Zidane, claro, no puedo decir que Sergio, en lo que ha hecho mal es no diciéndole a Luis Enrique, no voy, mister, no voy.
No, ya, pero es llamativo porque otro técnico seguro que hubiera puesto el grito en el cielo contra la Federación Española de Fútbol, por el hecho de no liberar a Sergio Ramos, por el hecho de convocarle.
Yo creo que
no,
Zidane,
digo que no tuviera razón.
Zidane es de los de, creo, de los de entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera.
No sé, pero ya te digo yo que otro técnico que todos tenemos en la cabeza seguro que hubiera despotricado bastante. En este caso, bueno, también es verdad que el que tiene que dar un paso al lado es Sergio Ramos, decir, oye, mira, no estoy bien. Pero Sergio Ramos la selección le tira mucho, como en su día a Zidane o como en su día y actualmente a Luka Modric, y hay muchos jugadores. Entonces, bueno, yo creo que le ha dado naturalidad Zidane, que quiere apagar ese fuego, quiere pasar página y quiere centrarse en el partido de Eibar, y seguro que mirando de reojo, aunque no lo reconozca, a la eliminatoria de Champions contra el Liverpool y al partido contra el Barça, aunque es verdad que el partido del Barça pierde valor si el Madrid mañana no hace los deberes contra el conjunto de Mendilibar.
Porque quedaría descolgado si es que el Barça, por ejemplo, gana al Valladolid el lunes y el domingo el Atlético hace los deberes y gana al Sevilla en el Pizjuán, si el Madrid pincha mañana ante el Eibar en casa, pues quedaría, empezaría a quedar descolgado de la pelea por el título, sin duda. Y es que, claro, se le junta todo en prácticamente 10 días, ¿no?, al Real Madrid, y no va a poder contar con su capitán, no va a poder contar Zidane con Sergio Ramos. Tiene mañana el Eibar, el martes la visita de Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el fin de semana el Clásico, y la semana siguiente la vuelta de estos cuartos de Champions ante el Liverpool en Anfield. Es quizá, puede ser, o la semana grande, o la semana de puerta grande o enfermería, como solemos decir.
Sí, ya vivió algo parecido el Madrid con Solari en 2019, que en apenas 7 días recibía al Barça en Liga y en Copa y recibía al Ajax, y aquello acabó como acabó. De hecho, bueno, fue lo que le abrió la puerta a Zidane de su regreso, ¿no? Aquel siniestro total en las tres competiciones con el Madrid de Solari. La duda está en saber cómo va a gestionar la baja de Sergio Ramos. Si va a apostar por un 4-3-3 con Varane y Nacho como centrales, o si va a apostar por un 3-5-2 con tres centrales. Veremos a ver quién sería el tercer central. Si Mendy, siendo Marcelo el lateral izquierdo, o Militao, siendo Mendy el lateral izquierdo. Así que quizá mañana sea un partido probeta para ver lo que ensaya Zidane de cara a los tres partidos trascendentales que le espera al conjunto blanco, sobre todo la eliminatoria de Champions, porque el Madrid, no lo olvidemos, está a 4 partidos de meterse en la final de la Liga de Campeones. Se dice rápido, se dice fácil, pero es evidente que la empresa es muy complicada, porque el Liverpool es un equipo del que no hay que fiarse, Klopp es muy zorro, tiene buenos jugadores, y luego, en caso de que el Madrid alcance la instancia de semifinales, esperaría teóricamente otro hueso como el conjunto de Thomas Tuchel, el Chelsea londinense.
Le han preguntado a Zidane por no solo Toni Kroos, ha dicho no voy a hacer el tonto con el motor diésel, con el futbolista alemán, que sí que notó molestias y abandonó la concentración de Alemania. Y le han preguntado también por lo que parece la buena marcha en la recuperación de Eden Hazard. Pero si no va a forzar a Toni Kroos, visto lo visto, con el expediente del belga, mucho menos va a forzar a Hazard.
Bueno, es que lo ha dicho, que no se hace ningún tipo de composición de lugar, que cuando esté bien, de verdad, le pondrá, pero que no va a mirar el calendario. Que si está bien en 8 días, mejor que en 9, y si está bien en 7 días, mejor que en 6. Pero que tampoco se va a precipitar. Que van día a día, no se han puesto fecha. De hecho, no, bueno, Zidane nunca pone plazos para las recuperaciones, va hablando por semanas, pero en el caso de Hazard, a ver si de verdad ya evitan, ¿no?, los regresos precipitados del belga, que, bueno, se han dado en numerosas ocasiones y solamente hay que remitirse a las pruebas. Primero, que físicamente y futbolísticamente ha estado muy lejos del nivel de sus compañeros y de su nivel, y segundo, que, bueno, al poco tiempo de jugar ha recaído. Así que con Hazard no hay que precipitarse, y esto es muy duro lo que voy a decir, pero el Madrid tampoco le ha echado de menos. Es más, cuando Hazard no ha estado disponible para Zidane,
no es duro, es que Madrid, es la realidad. El Madrid no ha podido contar con el belga.
No, pero el Madrid ha sacado mejor resultado sin Hazard que con Hazard. De hecho, el Madrid ha alcanzado el pico de forma esa temporada en diciembre sin Hazard y en febrero sin Hazard.
Porque buena nunca parte fue del Hazard del Chelsea. Si hubiese sido el Hazard del Chelsea, pues hubiese sido un marronazo para el Real Madrid, pero en lo que le vimos justo un poquito antes de que su compatriota Menier le lesionara en el Bernabéu, en esa partita, diríamos italianos, frente al Paris Saint-Germain, justo en ese momento había encadenado ahí unos cuantos partidos donde, ahí va, brotes verdes, ¿no?, del Hazard del Chelsea, pero nunca ha llegado
a ser. Pero lo peor es que cuando ha jugado, el equipo ha rendido peor que con Hazard en el campo. Entonces no ha habido ese debate incluso de decir el Madrid juega mejor sin Hazard. Con Zidane llegó a haber debate. Oye, ¿el Madrid es mejor sin Zidane? Recuerdo que cuando llegó se planteó el debate. Después el propio Zidane pues acabó con esa teoría, pero con Hazard no hay debate. y hemos visto un Madrid más fiable sin Hazard que con el futbolista belga.
¿Algo más, Miguel Ángel?
Que si no pasa nada, veremos a ver si contamos la convocatoria en tiempo de Directo Marca, si no ya en tiempo de T4.
Muy bien, con José Rodríguez. Luego T4 de Viernes Santo. Gracias, Tori.
Adiós, un abrazo.
1:39, 12:39 en Canarias. Vamos a hablar enseguida del Atlético de Madrid, que el domingo juega en el Pizjuán frente al Sevilla, la primera de las 6 salidas que tienen, los 10 partidos que restan para acabar la Liga, la primera de las salidas complicadas que tiene el líder de esta Liga Santander, pero es que mañana a las 9:30 nuestro protagonista jugó en el Real Madrid, pero nuestro protagonista mañana va a estar así con el corazón partido, ¿eh? Como cantaba Alejandro Sanz, mañana es la Euskofinal de Copa del Rey y es profe habitual ya de este programa, Mikel Lasa. Y me está escuchando, hola Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo vas a ver desde casa?
Sí, sí, claro.
¿Desde casa dónde estás? ¿En Bilbao?
En San Sebastián.
Y antes de seguir hablando de lo que va a ser un derbi ya histórico, porque nunca se han enfrentado a una final de Copa Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, quiero pinchar un poquito el globo antes de emocionarnos más con lo que va a ser seguro un partidazo. Y lo decía en la portada del programa, si ayer criticábamos a la afición del Athletic que acudió a Lezama para despedir al equipo camino a Sevilla, hoy también hemos afeado que muchos aficionados de la Real Sociedad ya han acudido a Zubieta para lo mismo, para despedir a la Real en su partida hacia Sevilla. Creo que no han entendido, yo sé que les puede eso, la situación histórica, el derbi histórico, pero no han entendido ninguno de los que estuvieron ayer en Lezama y hoy en Zubieta que el partido es a puerta cerrada por algo, Mikel.
Sí, sin ninguna duda. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ni unos lo han entendido ni los otros tampoco. Y sabiendo con la que tenemos encima, y encima que ahora parece que hay un repunte nuevo, pues la verdad que no eran las imágenes más adecuadas que nos hubiese gustado ver, aunque sí que es cierto que bueno, las vemos con cierta nostalgia y rememorando un poquito el pasado, pues la verdad es que no, yo creo que no era lo deseable ni lo correcto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la gente está con muchas ganas y bueno, yo a pesar de todo, independientemente de los aficionados tanto del Atlético como de la Real, yo creo que tenía que haber medios para evitar pues todo lo que se ha visto.
Sí, porque ayer a lo mejor se pudieron ver sorprendidas las autoridades y la Ertzaintza y demás por lo que podía pasar, ¿no? Que la afición del Atleti fuera Lezama, pero viendo qué pasó ayer, hoy no podía pasar lo que ha vuelto a pasar, en este caso en Zubieta. Pero bueno, en fin, esperemos que no haya habido muchos contagios, que ese es el problema. Ese es el problema. Pero bueno, Mikel, se suele decir que en un derbi no hay favorito, en un derbi ni sevillano, ni madrileño, ni vasco, pero en una euskofinal de Copa del Rey entiendo que todavía menos, ¿no? ¿O qué?
Bueno, pues igual que en todas. igual de difícil de pronosticar y más a un partido y más a siendo una final, ¿no? Va a ser un partido muy disputado, espero que sea un partido muy bonito y el que pronosticar algo, pues la verdad es que a mí personalmente me resulta un poquito osado el poder pronosticar algún resultado, ¿no? Pero bueno, lo que está claro que al fin y al cabo cada uno tendrá su favorito al que le guste más y apueste por ese equipo, ¿no? Pero vamos, pronosticar es complicado.
No tiene nada que ver la clasificación, es verdad que la Real es quinta, el Athletic es noveno, pero que con Marcelino, desde la llegada de Marcelino, el conjunto vizcaíno ha experimentado una mejoría, como que, bueno, pues se ha visto, ¿no? Es verdad que conforme llegaba al banquillo tuvo nada más llegar a la final de la Supercopa de España, pero se la ganó al Barça, con el que se va a enfrentar en 15 días otra vez, en la final de la Copa del Rey de esta temporada, y que tiene mucho mérito, y a lo mejor por ahí sí que el Atlético quizás es un pelín más favorito por tener más experiencia en finales. No hace tanto tiempo que el Atlético ha jugado finales, no solo esta de Supercopa de España. La Real hay que remontarse a los años 80, ¿no? Para haberla visto en una final.
Sí que es cierto que como equipo y como club sí tiene más experiencia, pero los jugadores que van a jugar las finales tampoco es que tengan tanta experiencia más, ¿no? Que los de la Real Sociedad. Sí, está claro que bueno, en cuanto a historia sí que pueden, es un equipo que ha jugado mucho más finales, pero vuelvo a repetir, no creo que influya demasiado en el devenir del partido de mañana. Yo creo que se van a enfrentar dos equipos en los que Están haciendo una temporada buena y que, bueno, el Atletismo, pues independientemente de haber empezado con muchas dudas y muchos altibajos, pues la verdad es que la llegada de Marcelino pues le ha dado ese plus de motivación, y después de haber ganado la Supercopa, la verdad es que se está viendo un equipo diferente, o no sé si diferente, aunque entiendo que no a la hora de jugar, pero sí en cuanto a resultados, ¿no?
Sabiendo cómo juega el Athletic de Marcelino, sabiendo cómo juega la Real de Imanol, sabiendo que es una final, ¿tú qué partido te esperas? Es decir, ¿de goles, de esperar un poco a ver cómo sale el rival? ¿Y eso por parte de los dos, de una Real más atrevida?
No sé, yo creo que la Real va a jugar, como lo ha demostrado los últimos años, bueno, desde los últimos dos años, pues sobre todo desde que está Imanol, ha demostrado que juega todos los partidos más o menos de la misma manera, ¿no? Independiente del dibujo táctico que con el que salga o con el que juegue. Y el Atlético igual también tiene una forma de jugar bastante definida, y yo creo que ninguno de los dos va a cambiar mucho la forma de jugar, ¿no? Con lo cual, también repito, pronosticar un partido de muchos goles o pocos goles también es complicado, ¿no? Yo creo que sí, creo que cada uno va a jugar con su estilo de juego, y creo esto porque hasta el momento a los dos les está dando buenos resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va a ser un partido muy 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 parecido a lo que se ha visto hasta ahora, una sociedad que le gusta ser el dominador del partido, con posesión de balón, presión alta, recuperación tras balón, tras pérdida de balón, y el Atlético va, pues bueno, pues quizás un poquito más a la espera y intentando montar el contragolpe para hacer daño.
No sé si te pongo en un apuro si te digo quién quieres que se lleve la final, porque claro, los que son seguidores, esto juegan los dos equipos, pero los que son seguidores del Athletic saben que tienen una segunda bala, ¿no? Que sería la final del 17, en ese mismo escenario en la Cartuja, la final de la presente temporada, de la Copa del Rey ante el Barça. Pero es que claro, perder ante el eterno rival, no sé, si a un aficionado del Atleti le dicen, bueno, tienes dos balas, ¿cuál te gustaría? Porque las dos es bastante complicado que las puedas, todo es posible, ¿no? Las puedas dar en la diana, puedas conseguir las dos finales. ¿Tú en ese caso qué contestarías?
Claro, yo en este caso lo tengo fácil. Me gustaría que la primera final ganase la Real Sociedad.
Es verdad, claro. Así, Salomón.
Este año lo tenía más complicado si solo jugase los dos una final. Pero vamos, que tampoco, porque al fin y al cabo soy guipuzcoano y soy de pequeñito de la Real Sociedad. Y no sé, me gustaría más que ganase la Real Sociedad, pero vamos, también tengo que decir que le tengo mucho cariño a tanto al Atleti Bilbao como a Vizcaya, como a todos sus aficionados, y también les deseo lo mejor y bueno, pues deseo lo mejor el partido contra la final del Barcelona, que bueno, ya les han ganado una final, así que pues bueno, pues que ganen la siguiente, eso es lo que me gustaría.
Está bien, porque has quedado bien con todos, has quedado bien con la Real, de cara a mañana, y con el Athletic de cara aquí dentro de 15 días.
Hombre, yo creo que he sido claro.
Sí, está bien razonado. Y tiene toda la lógica del mundo.
Y en este caso lo tenía muy fácil. Muy fácil.
Si hubiese sido solo la final de esta temporada en vez de la pasada, esta Eusko final de mañana, ahí sí que te hubiese puesto en un aprieto. Pero bueno.
No, pero bueno, ya te contesté también, que yo desde pequeñito soy guipuzcoano y me he nacido en la Real, y al fin y al cabo, pues las raíces siempre tiran
más. Vieta tira mucho.
Yo creo que es lógico también, así que
normal.
No creo que tampoco sería mucho aprieto.
Nah,
independientemente de todo el cariño y de lo contento y lo feliz que estamos hemos estado en Bilbao y en el Athletic Bilbao.
Por eso, para acabar, si te pregunto por el Real Madrid, ahí no hay ningún tipo de problema, porque también ha jugado vestido de blanco. Vaya tela lo de Sergio, ¿no? Vaya contratiempo para Zidane y para el propio jugador. Se pierde los partidos más importantes de la temporada con su club.
Sí, y es unas negociaciones de renovación que...
También.
Que bueno, que si estaban un poquito raras, pues ahora pues con las dos lesiones que ha tenido, o que tiene, pues la verdad es que bueno, un poquito más, se parece que se complica un poco más el tema, ¿no? Pero vamos... Yo espero y deseo que lleguen los dos a un acuerdo y espero que sigan en Real Madrid. Pero claro, eso, la última palabra la tiene que tener Sergio Ramos y el Real Madrid.
Y la última, el Madrid tiene chance de pelear la Liga hasta el final, estos 10 partidos que restan, pero lo normal es que la gane el Atlético de Madrid, ¿no? Con esa renta que le saca de 4 y 6 puntos al Barça y al Real Madrid respectivamente, ¿no? Es verdad que tiene el Atleti 6 salidas complicadas de los 10 partidos que quedan para acabar el campeonato, para empezar el domingo en Sevilla, en el Pizjuán, pero malo será, ¿no? El Atleti ha estado dominando, creo que desde la jornada 9, la clasificación, la Liga.
Sí, lo que está claro es que de momento, pues, como va primero y lleva 4 y 6 puntos de ventaja, el favorito para mí sigue siendo él, ¿no? Lo que está claro que los otros dos equipos, tanto el Real Madrid como el Barcelona, pues seguirán achuchando y presionando al equipo del Cholo Simeone, tanto cuanto en la medida de que ellos puedan fallar de nuevo, ¿no? Tenían una ventaja de 12 puntos. Se ha disminuido considerablemente y a seguir apretando e intentar ponerles nerviosos para ver si pues vuelven a fallar, ¿no?
Uh-huh. Y lo del Liverpool, pues una moneda al aire, ¿no? La eliminatoria de cuartos.
Pues sí, independientemente de que Liverpool tampoco esté pasando por sus mejores momentos, yo creo que tiene un equipazo y yo no sé, yo creo que la eliminatoria muy adusta, ojalá pase el Real Madrid y le podamos ver en semifinales, pero yo creo que ya a estas alturas hablar de rivales fáciles pues es complicado y más con un equipo que hace poquito ha sido campeón de Europa dando una exhibición, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una eliminatoria muy complicada y difícil.
Pues hemos hablado del Real Madrid, del Atlético y sobre todo, que era el motivo de la llamada, de esa Eusko final de Copa del Rey para la historia, mañana 9:30 en la Cartuja, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad. Jugó en los dos equipos vascos nuestro Mikel Lasa. Mikel, que disfrutemos mañana de ese partidazo en la Cartuja. Un abrazo.
Seguro que sí. Un abrazo. Hasta
gracias.
Luego.
En 9 minutos a las 2:00 p.m, la 1:00 en Canarias. Voy enseguidísima, si existe el término, con la actualidad del Atlético de Madrid, pero he empezado el programa después de escuchar en directo a Zidane en rueda de prensa en la previa de mañana a recibir a Eibar con lo de había una vez un circo, y es que sí, fue un poco circo. El Halalon Tour que empezó ayer, Mino Raiola y el padre del jugador visitando al Barça y al Real Madrid. Y en Alemania, sobre todo en el Borussia Dortmund, me imagino que estarán bastante enfadados, aunque Miguel Gutiérrez piensa que, creo, ¿no?, que va a seguir Haaland como Borussia, ¿eh?, como jugador del Borussia Dortmund, ¿o qué? Miguel Gutiérrez, Sky Sport Alemania, ¿qué tal? Herr Gutiérrez, guten Tag, buenas tardes.
Guten Tag, Herr Sauquillo. Están muy relajados, muy tranquilos, nada enfadados.
¿No les ha importado que haya empezado a exponer el producto
no
por Europa?
Nada. El Dortmund tuvo antes de ayer una reunión con Mino Raiola y con el padre, y le dejó bien claro que el Dortmund no está por la labor de soltar al futbolista. Además, para el Dortmund es un marrón deportivamente, porque el Dortmund tendría que fichar también otro delantero con garantías que le marque 20, el típico, ¿sabes?, el clásico delantero que te marca 20-25 goles por temporada. Pero el Dortmund, lo que no le gusta al Dortmund es el trato que está recibiendo en algunos medios de comunicación, sobre todo en España, como un equipo de segundón, que tiene que vender sí o sí, como si no fuese muy importante. Y quizá le diga un poco subjetivamente, pero no es olvidar que el Dortmund, ahora evidentemente con el problema que tenemos con esta lamentable pandemia,
sí.
Pero normalmente el Dortmund es el club con el promedio de espectadores más alto del mundo, con 82.000, porque siempre está lleno el campo, tiene 161.000 socios y ha ganado títulos en Europa. O sea, hablar del Dortmund como si fuese un equipo segundo no es serio, pero bueno, cada uno puede opinar lo que quiera.
Le queda año y medio de contrato a Haaland, ¿no?, con el Borussia Dortmund.
Tres años y medio.
Ah, 3 años y medio de contrato. Por eso está tranquilo el Borussia Dortmund. Pero aunque esté tranquilo, digo yo que no le gustará que Mino Raiola pase al padre del futbolista por las instalaciones del Barça, el Real Madrid, creo que ahora sí va a Inglaterra, ¿o qué?
No, él lo puede hacer, está en su derecho. El fútbol no pasa nada. Vamos a ver, el hecho de que por casualidad haya un equipo fotográfico equipo a las 9:20, 9:00 a.m. en el aeropuerto de Barcelona, por casualidad, y pilla por casualidad a Mino Raiola y a su y al padre de Haaland, pues evidentemente saben que todo esto está completamente acordado y
con el propio Mino Raiola, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Por, pero bueno, por más que luego le dijo al padre que le hizo hacer el paripé, que se quedase media hora encerrado en el baño del aeropuerto para ver si despistaban a la prensa. Está claro que si hay fotógrafos en el aeropuerto del Prat y cazan a ambos, es porque el representante ha pegado un toquecito, ¿no?
No es serio. Pero bueno, es al fin y al cabo...
Esto encarece su comisión, ¿eh?, en un futuro traspaso.
Bueno, vamos a ver, el tema es que en los tiempos que estamos corriendo, ya hablo de este verano, ¿no?, en la que los clubes están teniendo muchos problemas económicos, todos los clubes están perdiendo dinero cada mes, y cuando en otros clubes, incluso el Bayern Múnich, con Álava, te estás peleando por 2-3 millones de euros arriba abajo, aquí de golpe aparecen unos números que parecen estratosféricos para cualquier club europeo, pues evidentemente tenemos que hablar que una cosa es el deseo, otra cosa la realidad. Pero bueno, el mundo del fútbol da muchas vueltas. Lo que está claro es que el Dortmund ha puesto un precio a Haaland, que es 0 euros. ¿Qué significa eso?
Que no está en venta.
Que el Dortmund no va a poner nunca un precio.
Pero hay una cláusula de salida de 75 millones de euros de aquí a año y medio.
Vamos a ver, eso es una historia que salió, creo que fue en la Gaceta de los Sport el año pasado, y que nunca ha sido confirmada por el Borussia Dortmund. Es más, el último jugador que salió con cláusula fue Mario Götze en 2013, y desde aquel momento el director general, que es el mandamás, que es Aki Watzke, dijo públicamente a los accionistas y a los socios del Borussia Dortmund: nunca más un jugador del Dortmund va a tener una cláusula de salida o de rescisión. Entonces, la gente en Dortmund parte del punto de vista que eso será así, pero pues... esto no ha sido confirmado nunca por el Borussia Dortmund. Por tanto, bueno, vamos a ver qué pasa, pero es de nuevo una prueba de la gran política de fichajes que ha realizado y sigue realizando el Borussia Dortmund en los últimos años, fichando gente joven, como el caso de Pulisic, de Reina, de Jadon Sancho. ¿Te acuerdas que llegó Hakimi también? Hakimi, que finalmente, bueno, pues... no pudo ser que se quedara en el Borussia Dortmund, este hombre, Haaland, o sea, muchísima gente, y eso demuestra que el Dortmund tiene una secretaría técnica.
Pues
pero
quería...
está claro que el Dortmund tiene los derechos federativos del futbolista, uh-huh, y el último que tiene la palabra, los últimos, son tres personas: Michael Zock, el director deportivo, Aki Watzke, uh-huh, que es el director general, y un hombre muy importante del que nunca se ha hablado en España, que es Thomas Tres, que Thomas Tres es el director financiero del Borussia Dortmund.
Pues quería yo consultar, a ver, cómo le ha sentado al Dortmund, y me ha quedado claro, ¿eh?, cómo le ha sentado el inicio de ese Haaland on Tour al equipo alemán, al equipo que paga a Haaland y que, por tanto, le pertenece al menos durante los próximos tres años.
El Dortmund también sabe que estas son las cosas, porque el Dortmund también paga por otros futbolistas, ¿sabes? O sea, todos los clubes hacen lo mismo. O sea,
por eso.
El Dortmund, cuando está interesado en un futbolista, pues hace lo mismo, pues habla con el representante y tal. Lo que ocurre
es que... Otra cosa es el circo que monta el representante.
Claro, el circo. Y luego cada club tiene el derecho, cada club que tenga los derechos federativos, un jugador tiene el derecho de decir, sea el Madrid, el Dortmund, el Chelsea o el Bayern Múnich, decir, este jugador no va a salir y nos lo queremos quedar. Y sabes que ha habido muchos casos de jugadores como en su momento Marco Reus o por ejemplo Franck Ribéry, que hicieron todo lo posible por salir y dijeron que no, o Pogba con el Manchester United.
Que los oyentes de Directo Marca
no siempre sale.
Tengan claro que si este verano acaba viendo culebrón Haaland, aquí nos va a ir contando cómo se lo toma y cómo transcurre de puertas para adentro en el Borussia Dortmund esta situación con Haaland, nuestro Ger Gutiérrez. Miguel, gracias como siempre, un abrazo.
Gracias, un saludo, fíjate.
Sí. Llegamos ahí en minuto y medio, a las 2 de la tarde, al ecuador de este programa, pero vamos a empezar a hablar, solo empezar a hablar, del Atlético de Madrid. Hola, Inoa, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cuánto tiempo?
El domingo a las 9 de la noche, partidazo en el Pizjuán, partido complicado, una de las 6 salidas complicadas que tiene este Atlético para acabar de ganar esta liga, y con algún futbolista entre algodones, ¿no?, en la plantilla del Cholo.
Sí, Joao Félix, que hoy todavía no se ha podido entrenar con el equipo. Recordamos que tiene un traumatismo en el tobillo, que lo sufrió en uno de los partidos internacionales que tuvo con su selección, con Portugal. Bueno, pues está entre algodones. Ayer contábamos que no está descartado, que hay que esperar a ver cómo evoluciona de ese golpe para saber si podrá ir convocado a Sevilla o no. Como contamos, hoy ha habido entrenamiento, esta mañana en Majadahonda, y el portugués no se ha podido ejercitar con sus compañeros. Veremos mañana, que es la última sesión, si puede estar disponible para Simeone y para ese partido. El Cholo ha recuperado efectivos porque ya tiene todos sus internacionales bajo sus órdenes. El que no se ha podido ejercitar con el equipo también ha sido Vitolo.